todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. 16 de abril, año 2022, en esta Semana Santa. La Mirada Negra no falla sus ediciones habituales del programa. Aunque en este sábado será un poquito atípico debido a que no tendremos sección de noticias ni de efemérides. Ya que, bueno, pues Sergio... no le ha sido posible, lo ha intentado, os lo puedo asegurar, a pesar de no estar aquí con nosotros de otra manera. Pero finalmente, pues bueno, le dejamos que repose, que descanse. La semana que viene, el sábado, sí que tengo que decir que no sé fijo si haremos programa de radio, así que no sé si emplazarle ya para ese siguiente sábado o tal vez para el siguiente. Pero vaya, que este sábado no tendremos sección de noticias y efemérides y se echará de menos la presencia de Sergio. Lo que sí que tendremos será entrevista. Estaremos charlando con Jolly Joker, la banda valenciana que nos presenta Loud and Proud, su nuevo trabajo discográfico, que ya le tiene subiéndose a los escenarios y que próximamente además les tendrá precisamente en escenarios de Euskadi. Así que creo que era una buena oportunidad para presentar ese nuevo discazo de hard rock que nos presentan Jolly Joker. Además, por supuesto, ir anticipando esas próximas fechas que en próximos meses la banda tendrá por aquí, por nuestra tierra. Y por supuesto, también aprovecharemos el tiempo para presentar algunas novedades o también anticipar algunos próximos conciertos. En definitiva, para repasar la actualidad de nuestra música, que como bien sabes es el rock y el heavy metal. Y vamos a comenzar con una cosa muy especial. El 11 de septiembre de 2015, Los Suaves dieron una actuación muy especial en el recinto La Heria de Oviedo, junto al mítico estadio Carlos Tartiere, con 8.000 seguidores, y ahí participó gente de la talla del Drogas, de Cuchi Romero, de Juancar, de Boicot, de Carlos Escobedo, de Sober, Sune de Isebra, Serpa, de Barón Rojo, ex Barón Rojo, o el propio Moncho, ex de Los Suaves, y como digo, en una noche muy especial, que ahora se edita en un formato de tan solo 2.000 copias, con dos CDs, DVD y libro, y lleva por título La Noche Más Suave. Vamos a quedarnos con este tema, en el cual colaboraba y colabora, de hecho, ahí queda registrado para la posteridad, el Drogas, en este Por Una Vez en la Vida, que se encuentra dentro de ese nuevo lanzamiento tan especial de Los Suaves. Pero caña.
Yeah.
cuánta historia encima de un escenario, sea lo suaves. Le añadimos la presencia de El Drogas. Quedando registros tan especiales como este, por una vez en la vida, de la noche más suave, este nuevo lanzamiento especial, muy especial en la trayectoria de la banda de Ourense, Los Suaves. Y hablando de trabajos en directos, vamos a retomar uno que hace tiempo pues que ya pasó por nuestros micrófonos, lo presentamos, tuvimos entrevista con ellos, cambiando un poquito el estilo y en este caso pues yéndonos a una banda evidentemente no tan legendaria como Los Suaves, es que a ver quién llega, muy poquito, se pueden contar casi con los dedos de una mano las bandas que puedan llegar en suelo estatal a esa trayectoria, a ese nivel de relevancia y de leyenda que pueden tener Los Suaves, pero van haciendo su camino. Whisky Caravan, que hace un tiempo nos presentaban este No Sueñan Fantasmas, trabajo en vivo, disco más, o sea, CD más en DVD, y la banda sigue caminando y sigue anunciando nuevas fechas, en concreto ya de cara a noviembre de este 2022, en concreto el 5 de noviembre Salamun en Madrid, el 19 de noviembre en la Sala Esquena de Bilbao, el 21 de noviembre de enero ya de 2023 en la Sala Wolf de Barcelona y el 18 de febrero de 2023 en Garaje Beat Club en Murcia. Después de este periplo por el desierto tan complicado que han tenido las bandas, se atisba ese futuro y ya yo creo que cuando volvamos de cara al otoño, pues bandas como Whisky Caravan estarán de nuevo a pleno rendimiento, subiéndose a los escenarios y trabajando en nuevo material. De momento, seguimos rescatando este No Sueñan Fantasmas, que por cierto, considero que dejó un resultado fabuloso, muy muy recomendable. Si no habéis tenido oportunidad de verlo, pues que lo podáis ver ese DVD y escuchar esos audios tan maravillosos de temas como este, que precisamente abre la descarga. Vidas de un solo tren, Whisky Caravan. We'll be right back. banda tremendamente mágica y especial, y una parte de esa magia quedó registrada en este No sueñan fantasmas, directo de Whiskey Caravan. Para el recuerdo, para la eternidad, un trabajo como este. Y vamos a seguir ahora con un lanzamiento muy especial, un tributo por parte de 20 bandas asturianas a Sociedad Alcohólica, que lleva por título Intoxicación Astúrica, editado por Tupayetuma Producciones, y que, bueno, que cuenta con un puñado de versiones por parte, ya digo, de bandas asturianas a Sociedad Alcohólica, un proyecto sin ánimo de lucro, disponible en YouTube y en descarga libre y gratuita, así que por lo tanto, pues si os apetece, lo buscáis y lo vais a encontrar a través de la red y poder descargar el conjunto de 20 temas que se encuentran en versionados de Sociedad Alcohólica por parte de estas bandas de Asturias. Y en concreto nos vamos a quedar con el tema elegido por 9.10, que es Pau Subat, del cual además han registrado un recomendable videoclip, si queréis visualizarlo. Nosotros, por supuesto, nos quedamos con ese audio de este Pau Subat, homenaje por parte de las bandas de Asturias a Sociedad Alcohólica. 20 grupos homenajeando a la banda alavesa. Vamos con este Pau Subat de 9.10.
Come on.
Con este sentimiento se marcan 9:10 este homenaje a Sociedad Alcohólica en Intoxicación Astúrica. Homenaje de bandas asturianas a S.A. Y ahí están temas como este. Tal vez en próximos programas podamos extraer alguno más, aunque ya digo que lo tenéis en descarga y gratuito a través de la red, subido a YouTube, y podéis escuchar los 20 temas por parte de diferentes bandas de Asturias que se incluyen en este tributo a Sociedad Alcohólica. Vamos con Ardibelcha, que tiene un nuevo trabajo discográfico de título 5 balas. Escuchamos precisamente el tema que le da nombre a esa nueva obra de los navarros. Ardibelcha, 5 balas. Balas, lo nuevo de Ardibelcha, con ese personal metal que ellos practican, muy corrosivo, con interesantes textos y con cosas que decir Ardi Belcha, 5 balas. Vamos a seguir ahora con los que van a ser invitados, si todo va, y si el directo va como está previsto, invitados en los próximos minutos aquí en La Mirada Negra, con la gente de Jolly Joker. Vamos a escuchar este Voodoo Nights, que pertenece a Loud and Proud, su nueva obra, su nuevo trabajo discográfico. ¿Te gusta el hard rock de tinte angelino, Sleazy, con actitud y con calidad? Pues te tienen que gustar Jolly Joker. Escucha. De hard rock contundente, con actitud variado, y que vamos a estar presentando enseguida con su guitarrista, con Yannick, al cual ya tenemos llamando al otro lado del teléfono. Yannick, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, in extremis, acabar de entrar en directo, porque acabamos de escuchar vuestra música. Y de qué lejos, como que qué lejos te escucho, ¿no? A ver, háblame un poquito más.
Sí, ¿me escuchas bien?
Vale, ahora un poquito, igual un poquito mejor, ¿eh? Habla como el título del disco, alto y orgulloso, o sea, fuerte y orgulloso de serlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues Yannick, guitarrista de esta fenomenal formación, a la cual ya conocemos y seguimos desde hace algún tiempo, y que viene editando de forma pues bastante constante trabajos discográficos que, si te gusta el bueno, hard rock de corte muy americano, pero también con el tiempo pues haciendo, consiguiendo ese toque también personal, variado, pues yo creo que es una banda totalmente recomendable. Y este Loud and Proud lo pone una vez más de manifiesto. Supongo que orgullosos también del propio resultado del disco, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos muy contentos en cómo ha sido el proceso y el resultado final. Y la reacción de la gente no podría haber sido de ninguna de las maneras mejor. Muy contentos.
Se va notando también el trabajo previo, ¿no? Porque venís de discos, ¿no? Como Six Bows and Tattoos, que yo fue con el que os conocí. Hercon sí, Jokers sí. Llegaría después. Never Say Forever. Y ahora este Loud and Proud, más o menos cada 2-3 años veníais editando trabajo discográfico. Yo no sé si en este caso el tema de la pandemia os ha retrasado un poquito los planes.
Sí, la verdad es que sí, porque, a ver, las bandas de nuestro nivel, digamos, que nos nutrimos económicamente básicamente de tocar en directo y de hacer conciertos. Uh-huh. Entonces, claro, nos pilló en 2020, en marzo del 2020, con una descapitalización de la banda bastante importante, porque no pudimos tocar durante, hicimos creo que dos conciertos prepandemia, y luego durante el resto del 2020 creo que hicimos dos conciertos más. Y claro, la banda habíamos hecho algunas inversiones, habíamos cambiado algo de equipo y no podíamos costearnos en ese momento otra grabación. Entonces tuvimos que esperar un poquito. Uh-huh. Y fue cuando surgió nos pusimos en contacto con, o sea, se puso en contacto con nosotros Dark Records. Uh-huh. Que la verdad es que fue una gozada porque financió toda la grabación del disco, y sin ellos no hubiese sido posible, vamos. O sea, por lo menos en ese tiempo.
O sea, que llegó en el momento que más lo necesitabais probablemente, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, o sea, que nos cayó como agua de mayo.
Y a nivel de apoyo, promoción y en definitiva el seguir subiendo escalones en lo que es la trayectoria de una banda, ¿qué es lo que ha supuesto ese fichaje?
Bueno, pues este fichaje ha supuesto, aparte de que nos las facilidades de grabar un disco y grabarlo con las condiciones que nosotros queríamos, ver, la discográfica es finlandesa, entonces... Sí. Es un poco también una manera de abrirnos las puertas al mercado de allí, e incluso, esto ya lo iremos desvelando más adelante, pero a hacer alguna incursión por aquellas tierras.
Uh-huh. Siempre habéis tenido esas miras internacionales, ¿no? Cuando habéis podido, habéis salido a tocar por Inglaterra, que entiendo que es una tierra donde, vamos, que tenéis buen recuerdo, ¿no? Y que intentaréis repetir. Y siempre habéis sido una banda que tenéis ya ese toque internacional, porque las influencias que tenéis pues son de un hard rock, yo diría que, bueno, americano, pero internacional en definitiva. Y siempre habéis tenido claro que no queréis quedaros en fronteras estatales, ni mucho menos, ¿no? Y lo importante para una banda como vosotros es que abarcar, si fuera posible, todo el mundo.
Sí, la verdad es que siempre lo hemos tenido bastante claro, incluso antes de que empezásemos hace años a salir fuera, teníamos claro que la finalidad y el destino era llegar a tocar en fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y sí que es verdad que casi siempre han sido a Inglaterra estas incursiones, ¿no? Pero se está trabajando ya, y de hecho ya hay alguna cosa cerrada para tocar por Europa en 2023. Uh-huh. En cuanto esto ya parece que la situación se va equilibrando un poquito, ¿no? Y la verdad es que ya tenemos muchas, muchas ganas de chafar Europa de nuevo.
Que nada os frene, ¿no? Porque además para vosotros, que has hablado un poco de lo que es parar para un grupo como Jolly Joker en directo, es verdad que es duro para todos, pero es que una banda como vosotros, que os hemos visto en directo, que sabemos cómo vivís esos conciertos, y sois una banda pues de distancia corta, de sudar, de que el público se entregue. Claro, es que todo este tiempo donde encima se han hecho conciertos de una manera tan especial y tan extraña, para vosotros ha tenido que ser un suplicio, y el hecho de parar. Y luego yo no sé si habéis hecho algún concierto en esas condiciones especiales, con distancia, y precisamente sin notar ese sudor, ¿no?, de la gente y ese contacto directo.
Sí, uno no, hicimos una barbaridad de conciertos en 2021 y todos, como estás diciendo tú, ¿no?, todos aforos de 100 personas, con la gente sentada con mascarilla, en algunos incluso no servían ni bebidas, y estamos hablando de festivales de verano. O sea, tocar, por ejemplo, tocamos uno de los que, de los peores, ¿no? En el aspecto de físicamente, de sufrimiento físico, sí. Fue cuando tocamos en el Calahorra Bimilenial, que nos tocó subir a las 6 de la tarde en agosto, y la gente pobre estaban ahí como si fueran lagartos encima de una piedra con la que estaba cayendo ahí sentados, hostia. Sí. Horrible, horrible, fue horrible.
Bueno, que no vuelvan esos tiempos y que vuelvan los conciertos como tiene que ser, ¿no? Con, como digo,
exactamente.
Con, es que un concierto además de Jolly Joker tiene que... Vamos, entiendo yo, que debe ser así si se quiere disfrutar al 100%, porque luego hay gente que coge y te cuenta, ¿no? Bueno, han vivido la experiencia y como que no está tan mal. Digo, ojo, pues yo no lo quiero ni en pintura, ¿eh?
Uf, hombre, no está tan mal. ¿Sabes qué pasa? Que yo he ido también a bastantes conciertos aquí en mi ciudad con esas condiciones. No está tan mal porque, claro, si vienes de un año que no has visto ni un puto bolo, no has podido ir a un garito, ¿no? Claro, cuando a falta de pan, buenas son migas, ¿no? Entonces, claro, la gente lo recibió con ganas porque al fin y al cabo es ver un concierto, pero ahora que estamos volviendo a ver conciertos en condiciones normales te das cuenta de que aquello era horrible, era una mierda. Pero bueno, pues eso, cuando no hay nada, a poco que llegue se recibe con agradecimiento, ¿no?
El caso es que después de todo este periplo tan oscuro, lo que os ha salido en Loud and Proud es un trabajo que es un chute de optimismo brutal. Yo no sé si, precisamente como contrapunto a lo que hemos vivido, si eso ha influido o si hay algún motivo para que este disco sea, pues eso, realmente siempre habéis sido una banda, que habéis tenido esa parte pues de fiesta y de esa actitud positiva, ¿no? Pero si cabe, creo que este Loud and Proud lo refleja de una manera especial.
Sí, a ver, Lacey y yo, que somos los que fundamos la banda y somos los que llevamos todos estos años en la banda, siempre hemos sido muy optimistas, o sea, con el rollo de la música y con todo en general, si no, no llevaríamos 12 años juntos. Uh-huh. Y siempre hemos echado para adelante frente a las adversidades y siempre hemos tenido una actitud de todo para adelante, todo por el rock and roll, todo por la música. Pero sí que es verdad que sí que nos ha condicionado, ¿no? Un poco más que optimismo, que también lo hemos tenido, como es optimismo juntado con la rabia, ¿no? Uh-huh. Con el desahogo de salir ya de esto y de querer acabar con todo y con todos.
Uh-huh. Eso también es un disco que yo creo, tú me dices si estás de acuerdo o no, que marca una mayor diversidad de sonidos, porque sois una banda que, claro, siempre que uno se refiere a vosotros, es evidente que hacéis hard rock con ese tinte sleazy, con esa marca muy angelina, pero está claro que dentro de esa influencia que la seguís manteniendo plenamente, si cabe este disco hay influencias a veces un poco más melódicas, diría yo. En otro momento igual busquéis un poco una raíz más blues, que al fin y al cabo el hard rock, si se hace de forma, o sea, si tenéis una raíz tradicional, está muy cerca o puede estar muy cerca en algún momento de lo que es el blues, ¿no? Y tiene alguna pincelada, algún guiño también a ese blues, a ese rock más clásico. Creo que puede ser vuestro disco en ese sentido más diverso en comparación a los anteriores.
Sí, puede ser, y de hecho nos lo han dicho bastantes veces últimamente. A ver, yo creo, como tú dices, hacemos hard rock, pero somos fans del rock and roll en general, y igual somos fans de Saxon, que de la Creedence, que de Skid Row, que de los Rolling Stones, nos gusta, a nosotros somos gente que nos gusta el rock, o sea, con todas sus variantes. Entonces, ¿qué pasa? Que, a ver, esas influencias siempre han estado ahí, parte vas haciendo nuevas con los años, pero son influencias que uno tiene y que al final de la corrida tiene que salir por algún lado en algún momento. Si no han salido antes, pues ahora en este disco Loud and Proud han salido.
Uh-huh. O sea, seguidores del rock y también del heavy metal, porque ha habido una época en la que esto del hard rock y el heavy metal como que se separaba muchísimo, y a veces si hablamos de bandas como, por ejemplo, Motley Crue, también es una banda que estaba muy cerquita del heavy metal. Vosotros también, ¿no?
Claro, no, pero sí, a ver, el heavy metal, su vertiente más clásica, no deja de ser rock and roll. O sea, uh-huh. Tú, por ejemplo, escuchas el primer disco de Saxon, y perfectamente muchos temas podrían estar firmados por los primeros AC/DC, ¿sabes? O sea que sí. muchas veces los sonidos se tocan, y si los separamos a veces es un poco por esnovismo y por un poco por esta moda que había, ¿no? De tribus urbanas antes, de separar, que en verdad era una separación que se hacía más por lo visual, ¿no? Digamos, por las pintas, que por la música, porque al final yo escucho rock and roll, escucho garage, escucho punk, escucho heavy metal, y todo en sus extremos se toca. O sea, para mí el rock es todo rock, no hago diferencia de esto es hard and heavy, esto es heavy metal hard con toques de no rock and roll y punto.
Eso es, y además también está esa, por supuesto, esa actitud punk que tanto se echan falta muchas veces en las bandas, que refinan, ¿no?, excesivamente el sonido. Vosotros está claro que seguís que teniendo esa naturalidad, que también a la hora de grabar los discos hoy en día, con esto de que hay cada vez más medios, ¿no?, para que las cosas suenen como muy bien, a veces hay que medir un poco el equilibrio, ¿no?, entre lo que es un buen sonido y a la vez que seguís manteniendo la esencia del directo, ¿no? Y escuchamos este disco y percibimos a una banda como realmente muy cruda.
Sí, la verdad es que hicimos especial hincapié en esta grabación, porque sí que es verdad que con anteriores trabajos, o sea, sobre todo con los dos primeros que grabamos con NRTM, con Roger, sí que es verdad que estábamos muy contentos del sonido de esos discos, pero echábamos un poco de menos, y la gente también, en algún círculo más íntimo, nos lo había comentado, que los discos sonaban muy bien, pero que no conseguían plasmar del todo cómo sonábamos nosotros en directo, que les parecía que era la polla. Entonces, ya en el Never Say Forever lo hicimos, y en este especialmente, en este Loud and Proud, intentamos darle ese punto de entre comillas, guarrería, ¿no?, ese de crudeza, para que el sonido se aproximara un poco más de lo que es Jolly Joker en directo, ¿no? Yo creo que lo hemos conseguido en gran parte, ¿no?
Se aprende también, ¿no?, de grabaciones pasadas a medida que uno va teniendo experiencia en el trabajo de estudio. Yo no sé si se tiene en cuenta, ¿no?, a la hora de volver a grabar un disco, o hay ciertas cosas que también se repiten, ¿no?, que te puedes sentir un poco cómodo también en cierta manera, y se pueden repetir ciertos esquemas, ¿no?, pero siempre apuntando cuáles son los puntos que se quieren retomar, ¿no?, o cómo se ha afrontado esta grabación.
Exactamente, como tú dices, a ver, siempre, aparte de las canciones, claro, que lo más importante son las canciones, en el aspecto técnico de la grabación, siempre se hace como un memorándum, ¿no?, de lo que fue el anterior disco y de lo que fue la anterior grabación en el estudio, y se puede, a ver, ¿qué guitarras utilizamos? Esta, conseguimos este sonido, este aquí. En este tema que yo quería este sonido, me parece que nos quedamos un poco corto con la limpieza de estas partes. Vamos a intentar hacerlo con tal ampli, con tal guitarra, o vamos a intentar tocarlo de otra manera para que, a ver si se aproxima más al sonido que tenemos en mente, ¿sabes? Esta serie de cosas.
Bueno, ha habido también algún cambio en la formación, sobre todo en la batería, ¿no? Háblanos un poco de cómo ha podido afectar eso en este tiempo a la banda, y si ha sido un proceso no traumático, porque al final el grupo se va funcionando como un cañón, o sea, se os nota que seguís hacia adelante, a pesar de que pueda haber en alguna oportunidad algún cambio en la banda, ¿no? Háblanos cómo ha podido afectar eso al desarrollo de la trayectoria de Jolly Joker.
Sí, nosotros, a ver, Lacey y yo siempre hemos tenido clarísimo que esto es un tren y baje quien se baje, esto va para adelante. O sea, no vamos a parar por nada y no vamos a llorarle a nadie, ni vamos a... Pero no lo estoy diciendo en plan ni resentido, ni vengativo, ni nada. Simplemente esto es lo que hay. Esto es Jolly Joker. Puedes con ello, quieres poder con ello y estar aquí y seguir para adelante y hacer esto, perfecto. Y si no, pues están amigos y esto sigue adelante. Y Alex se quería dedicar a otras movidas, a otros sonidos y otros rollos musicales. Que la verdad es que no lo tengo muy claro, porque no he visto, no estoy pendiente tampoco de lo que haya podido hacer ahora últimamente. Hemos perdido un poquito de contacto. Pero, y decidió bajarse del tren y centrarse en otros proyectos y tal. Entonces, nos dedicamos a buscar batería. O sea, no paramos en ningún momento tampoco ni de componer ni de tocar en directo, porque nuestro amigo Paco Muñoz, un batería como la copa de un pino de aquí, Valencia, de colega nuestro, nos ha estado echando una mano y aprendió el repertorio en tiempo extra, y no paramos, no suspendimos ni un concierto ni nada. Y hasta que encontramos a Daniele, que no podríamos estar más contentos con él, porque recuperamos la pegada que tenía nuestro primer batería aquí, que no, y la verdad es que es una burrada como toca este chaval.
Pues además, evidentemente, esa fuerza que tienen los temas, esa pegada, como bien dices, pues es importante en el grupo. Y luego también, por otro lado, está el hecho de que cuando entra un nuevo componente en la banda, que vayáis todos en una misma dirección, en el sentido de que Jolly Joker es una apuesta fuerte, ¿no? Vosotros está claro que vais a muerte, ¿no?, con el grupo. Requiere, por parte de un componente en la banda, entiendo yo, primero tener la calidad que tiene que tener, luego tener el compromiso con el grupo necesario, y entiendo que también que haya una química personal entre vosotros, ¿no? A veces, no sé si todo eso se consigue. Esto lo entiendo yo desde fuera, ¿eh? Que luego hay gente que igual tiene una relación en grupos un poquito más fría, y mira, con tener un tío que cumpla, que toque, ya está, ¿no? Pero en vuestro caso creo que esos tres condimentos son necesarios.
Sí, a ver, nosotros cuando probamos baterías este verano pasado, nosotros probamos a bastantes, creo que fueron 6 o 7 baterías, pero... Y la verdad es que todos los que vinieron a probar eran unos músicos, pero espectaculares. O sea, no se les podía, técnicamente, no se les podía echar nada en cara a ninguno. Y todos lo hicieron de puta madre. ¿Qué pasa? Que se tienen más cosas en cuenta, aparte de tocar bien. Porque se tienen en cuenta cosas como el feeling que haya podido haber cuando esta gente ha venido, la manera de ser, la manera de tratar, el carácter. Cosas como el compromiso, como tú has dicho, en la banda, y una serie de cosas que están un poco en la parte extra musical y que nosotros no hacemos un examen, no hacemos un psicotécnico, ¿no?, cuando tenemos un batería, pero sí que tenemos un poco en cuenta de la manera de ser de las personas y lo que se pueden adaptar a Andy, a Lacey y a mí, a nuestra manera de ser y nuestra manera de ver las cosas. Y siempre, parece que siempre lo hayamos acertado bastante. O sea, no somos una banda, como tú decías, que tienen un trato frío, que con que toque y cumpla y tal. Nosotros, al final, haya estado quien haya estado en Jolly Joker, siempre hemos acabado haciéndonos amigos, porque también somos una banda que toca mucho en directo, comparte muchas horas de carretera, muchas horas de hotel, mucho viaje, y entonces esto, a poco que seas de puta madre, une mucho a la peña.
Y siempre habéis buscado también portadas de cara a la presentación de las obras que sean muy visuales, ¿no?, muy llamativas, con mucho mucho colorido, ¿no?, y que impacten. En este caso no es una excepción, volvéis a hacer una portada que realmente, cuando la ves, evidentemente llama el ojo y te invita a buscar los detalles que posee.
A ver, una portada yo creo que es una parte fundamental de lo que es un disco, y el que no lo quiera ver es que no tiene ni idea de esto, porque... no sé si tú te acordarás, o sea, que somos de otras generaciones, ¿no? Sí. Diferentes a la de ahora.
Sí, sí,
yo
sí.
Me acuerdo de tener 15 años y ir a la tienda de discos y yo me he comprado discos por la portada, ¿eh? Sí. O sea, sin haber escuchado nada, he visto ahí, tal, hostia, qué portada más guapa, y metía un disco. O sea, esto es muy importante. Yo voy a una tienda de discos y me dicen, tal, me pongo a ojear. Y veo una portada que es un cagarro, que no me llama nada la atención, o que simplemente duele verla. Yo ese disco, ¿qué quieres que te diga? Igual me lo compro si la gente o amigos cercanos me hablan muy bien de él, y me lo compro, o por lo menos lo escucho, pero no me lo pillo. Por ejemplo, en vinilo no me lo pillo, ¿sabes lo que quiero decirte? Que tienes la portada ahí súper guapa, en grande y tal, para verla ahí de puta madre, si está guay. No me voy a pillar un disco con una portada horrible, una edición en vinilo, porque es que no le veo sentido.
Está claro que venimos de la vieja escuela, ¿no? Y en ese sentido, claro, están cambiando los tiempos. Un sello como Dark Rails Records, ¿en qué sentido os puede apoyar de cara precisamente a que haya una edición física, ¿no? Aparte de que la portada ya está ahí, porque claro, portadas tienen los discos. Lo que pasa es que algunos, hoy en día, por desgracia, quedan exclusivamente ya recluidas a lo que es el plataformas digitales, y bueno, la digital, ves, y como sí, que pasa desapercibida, ¿no? Si no hay una edición sí, física, pues está bien que haya una presentación visual, pero como que no es lo mismo, ¿no? Evidentemente se pierden muchas cosas. En este sentido, claro, Dark Rails Records os apoya de cara a las intenciones que vosotros podáis tener de cara a ese lanzamiento físico.
Sí, Dark Records es un sello bastante bastante old school en la manera de trabajar. Me refiero a que es de formato físico, de promoción directa en tienda, y entiendo que entonces todo lo que es la parte más nueva era, ¿no?, digamos, digital en cuanto a promoción y escucha del disco la lleva Tomás, nuestro manager, uh-huh. que es
página
en todas estas, en todo este aspecto y controla mogollón de cómo funciona el mercado a nivel digital. Estamos uh-huh. muy contentos también en este aspecto porque podemos aunar las dos partes, ¿no? Uh-huh. La parte clásica y un poco adaptarnos también a las nuevas tecnologías.
Uh-huh. Pues perfecto. Y bueno, y luego para elegir un single en trabajos como en bandas como vosotros, yo siempre pienso, digo, joder, escuchas la obra y los 10 temas tienen ese gancho directo, los 10 temas podrían hacer convertirse, que es algo que le gusta mucho escuchar a los grupos, ¿no? Sobre todo de este estilo, ¿no? Que cada uno puede ser un hit por sí mismo, ¿no? Porque todos tienen esa parte, pues que te puede llegar muy de primera escucha y que se te puede clavar directamente, ¿no? Ya, pues esos estribillos, esas melodías, cada uno de los temas tiene algo, ¿no? En este sentido. Vosotros elegisteis como piedra de toque Blood Velvet, creo que fue, un poco el tema de anticipo. Pero bueno, dentro de este disco tenemos 10 hits o 10 posibles singles.
La verdad es que es totalmente premeditado, porque en cuanto nos pusimos Lacey y yo a hacer el disco, nos centramos exclusivamente en que todos los temas que iban a entrar en el disco pudiesen ser perfectamente singles. Uh-huh. Y nos pegamos un curro de selección de temas, porque el disco tiene 10. Pero hicimos como 16 temas, una cosa así. Entonces, que también, que los que se quedaron fuera nos gustaban también, pero al final entra lo que entra, ¿no? Porque unos temas con otros se tienen que compensar para que el disco esté equilibrado y fluya la reproducción de este. Y no se descarta que un descarte de este disco pueda salir en el siguiente, porque están de puta madre. Uh-huh. Y nos centramos en eso, lo que estábamos diciendo, de que los temas fuesen coreables, que tuviesen estribillo, que fuesen pegaditos, que tuviesen un ritmo que enganche y la verdad es que es como, para mí, un buen disco de rock and roll o de hard rock tiene que ser así, no puedes empezar a hacer discos con un single o dos buenos y temas de relleno que al fin y al cabo no. El disco tiene que ser una experiencia y tiene que ser un disfrute también, ¿no? Escucharlo en tu casa. No solo puedes poner dos singles y dedicarte y pensar solamente en el directo y en vender esos dos singles. O sea, tienes que ser un poco consecuente y un poco afable y respetuoso con el fan de la banda, que al fin y al cabo paga un material y tú le tienes que dar un material que sea de calidad.
El mérito es hacerlo así y que no suene repetitivo, que suene variado.
Claro,
ese es el mérito, porque a veces, claro, lo que pasa a los músicos es que, claro, te dejan dos, como tú dices, te dejan dos singles y ¿qué es lo que pasa? Que en el resto de temas, pues igual o se experimenta más o se piensa demasiado, porque a veces igual la música pierde ese condimento visceral, ¿no? De sentimiento puro, ¿no? Que en un momento dado es lo que a veces le da precisamente ese feeling. Claro, lo vuestro, el mérito está en que lo habéis conseguido que suene visceral, directo y a la vez variado.
Sí, o sea, hemos intentado, claro, es que date cuenta, se puede hacer un disco todo en la misma onda, o sea, lo hacen bandas que me gustan como son Ramones o AC/DC, pero es que eso es súper difícil, o sea, tienes que ser un puto genio para hacer un disco que todas las canciones suenen igual y todas las canciones molen. Entonces, como nosotros no tenemos ese nivel de genialidad, pues nos tenemos que comer un poco más la cabeza y tenemos que hacerlo, como dices tú, un poco más, el disco más variado, ¿no? Para conseguir tener esta atención y mantener la calidad todo el rato.
No tenéis ese beneplácito de los seguidores, ¿no? Al igual que también a día de hoy se exige más de forma general dentro del hard rock. Estamos hablando de una banda, como hemos dicho, que es un chute de optimismo, que invita mucho a la fiesta, a salir, ¿no? Vamos a decir que en ese sentido el plano más clásico, ¿no? Pero está bien hablar de, no sé, hoy en día la gente igual es más exigente también con la temática de los temas, ¿no? Busca un poquito más de profundidad, que está bien que haya motos, que está bien que haya chicas, que está bien que haya fiesta, pero también a veces se le busca o se busca un otro sentido al mensaje. ¿Vosotros dentro de esos mensajes que pueden tener los temas, hay un poquito de todo o os centráis más que nada en eso, en desinhibirse un poquito y pasarlo bien?
A ver. Nosotros somos un grupo que nos gusta hablar de la fiesta y de pasárselo bien y de bailar y todo esto, pero también tenemos un punto sobre todo muy muy punk también. O sea, muy punk me refiero a que también tenemos temas que, aparte de lo musical, también tenemos temas que sacan un poco esa rabia, ¿no? Esa, ese querer ir contra de todo, de la sociedad y como que estás disconforme con el ambiente que te rodea y tienes ganas de como de reventarlo todo, ¿no? Uh-huh. Y sí que es verdad que al fin y al cabo el rock es eso, ¿no? Va de pasárselo bien, va de las chicas, va de beber, va de salir, pero también va un poco de reclamar lo que es tuyo, ¿no? Y de pegar un puñetazo encima de la mesa y demostrar a la gente quién eres tú y qué es lo que quieres hacer.
Eso es, y que después de los tiempos que hemos vivido, el hecho precisamente de querer currarse una buena juerga, pues ya va a ser una auténtica reivindicación, porque durante un tiempo, por lo menos durante un tiempo, como que nos las han quitado, ¿no? Así que, por lo tanto, más reivindicativo que eso, vivir, ¿no? Pues ya, yo creo que, claro, que pocas cosas, ¿no?
Claro.
Bueno, pues, Yannick, guitarrista de Jolly Joker, para mí un auténtico placer haber charlado contigo. Quiero recordar que vais a estar, bueno, tenéis unos cuantos conciertos ya y se van sumando bastantes más. Y yo, ya sabes que nosotros te llamamos desde Baracaldo, desde Vizcaya. Hay un par de fechas por aquí en las que, si no en las dos, por lo menos en una de ellas espero estar viendo a la banda, que es en el Dioses del Metal Fest, el 28 de mayo en Gasteiz, en esas en una de esas jornadas estáis vosotros, y en el Cavie Fest el 18 de junio en Santurchi. O sea, Vitoria y Santurchi, estaréis visitando suelo Euskaldun y, en definitiva, que aquí hay fechas para y habrá oportunidad de veros en directo en los próximos meses.
Sí, además a nosotros nos encanta ir al País Vasco porque tenemos muchísimos amigos, sobre todo en Vitoria, y nos lo pasamos genial cuando vamos por allá. Estamos deseando estar por ahí otra vez.
Pues nosotros ya digo que en alguna de esas fechas, si no en las dos, esperamos estar, porque además son dos festivales y la gente muy que lo organiza bien y todo, a los cuales tenemos muchísimo, muchísimo cariño y apreciamos mucho toda esa labor. Así que por supuesto en esas fechas se os pueda ver, que la gente se anime y en cualquier caso, pues ya digo que consulte también la agenda que tenéis, que son ya unos cuantos conciertos y los que entiendo que vendrán. Por mi parte, pues poco más que añadir, que agradecerte el tiempo que nos has brindado, agradecerte que a día de hoy pues sigas haciendo música, ¿no? Que sigáis adelante con Jolly Joker, porque es algo que nosotros, por supuesto, también disfrutamos y que, por supuesto, la puerta queda abierta ya de cara a un próximo disco de la banda, que hacía tiempo que no pasabais por aquí por nuestros micrófonos, pero bueno, ya era hora de que retomáramos un poco el contacto con la banda, porque hemos, a pesar de no haber pasado con un par de discos anteriores, sí que seguimos teniendo un grandísimo recuerdo del grupo y hemos seguido, por supuesto, esos pasos. Lo que pasa que, bueno, la actualidad es tan enorme, hay tantas bandas que a veces pues hay cosas que, aunque no queramos, se nos pueden quedar un poquito más descolgadas, pero Jolly Joker es uno de los grupos a los que apreciamos, admiramos y por supuesto recomendamos. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar.
No, yo creo que ha sido una entrevista bastante, bastante completa, la verdad, es muy completa. Nada, tío, solo darte las gracias a ti, Antonio. Y un saludo para todos los oyentes de La Mirada Negra y que nada, que apoyen el rock and roll, que vayan a conciertos y que sobre todo se lo pasen muy bien.
De acuerdo. ¿Y qué tema te gustaría que pusiéramos para terminar? Hemos empezado con Voodoo Nights, la entrevista, pero ahora si quieres, el resto de cortes, el que a ti te apetezca.
Creo que podríamos poner para terminar, que es un tema, como tú decías, muy muy optimista y muy 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 ameno. Podríamos terminar con Devil's Hand.
A ver si lo encuentro. Devil's Hand, eso es, la número 9. Pues perfecto, pues con ella cerramos esta entrevista y nos vemos próximamente en alguno de esos conciertos, ¿de acuerdo?
Muy bien, Antonio, nos vemos.
Un abrazo.
Venga. We'll be right back.
Un poquito de buen rock and roll para el cuerpo. Eso es lo que te proponen en Loud and Proud los Jolly Joker, invitados hoy aquí en La Mirada Negra. Y seguimos con el debut de una banda que nos llega desde Barcelona y que para mí ha supuesto una auténtica sorpresa, al menos con el tema que han elegido para hacer las veces de anticipo. Estoy hablando de estos barceloneses llamados Ancestra y que presentaron Estrella Fugaz como anticipo de lo que va a ser Adimensional, su debut discográfico, que se pondrá definitivamente en formato físico en la calle este próximo 22 de abril, nada, en unos días. Escuchamos Estrella Fugaz y os presentamos a esta banda de Barcelona que se llama Ancestra, Adimensional, este disco que nos llegará en muy poquitas fechas.
Cada vez que los demonios vuelven del pasado, cada vez que el sentimiento le tiene atrapado, cada vez que su mente se torna en fragilidad y se une con tanta facilidad a su corazón, se marchó, rompió con todo, dio un giro a su vida, dejó atrás esos retales que causan dolor y haber heridas. Sí.
entiendo que viene interesante esta banda catalana, pero por supuesto ahí ha sonado y cada uno que saque sus conclusiones al respecto, y bueno, y cada uno tendrá sus gustos y sus preferencias. Pero desde luego creo que Ancestra suena muy bien con esta Estrella Fugaz, que sirve de presentación de Adimensional, el que tan solo será su trabajo de debut. Vamos al ámbito internacional ahora con los británicos Inglorious, que tienen un nuevo trabajo discográfico en vivo. Lleva por título con números romanos 2021, Life at the Phoenix, y capta a la banda en un concierto en septiembre de ese año 2021. Nos quedamos hoy con este She Won't Let You Go, y con ello disfrutamos de la música de la banda de Nathan James, fenomenal vocalista, bueno, fenomenales músicos también los que integran esta formación, Inglorious. Inglorious, en la mirada negra, sonando ahora mismo en vivo. Espero que te haya gustado, la verdad, que yo no sé qué tiene de malo. Pues si no te ha gustado, ¿qué tiene de malo el temazo que acabamos de escuchar por parte de Inglorious? Y otro temazo es el que vamos a hacer sonar a continuación, de un nuevo proyecto Made in Frontiers, podríamos decir, porque es uno de estos grupos donde se juntan diferentes componentes haciendo una especie de superbanda, que sí que es verdad que es un poquito puede resultar un poquito artificial, ya sabéis cómo funciona el sello Frontiers, pero luego es que los resultados pueden ser espectaculares, y yo creo que es el caso de Skills, este grupo que debutará el próximo 13 de mayo con Different Words como su primer disco, ¿no? Y en él encontramos a Renan Zonta de Electric Mob como vocalista, encontramos a Brad Gillis en las guitarras de Night Ranger, a Billy Sheehan en el bajo, bueno, de Mr. B, de Winnie the Dogs, de Sons of Apollo, y en la batería a David Huff de Giant. O sea, vamos, supergrupo de libro el que tenemos aquí. Y el caso es que a mí me suena fabulosamente este Blame It on the Night, que es el tema con el cual te presentamos Different Worlds, el nuevo trabajo, el primero que nos llegará de esta banda conformada por grandes músicos llamada Skills. Hay, por ejemplo, gente como Billy Sheehan, y la verdad que el airecillo que tiene este tema Mr. Big, yo creo que es más que evidente, este Blame It on the Night. El caso es que es un auténtico temazo y yo lo disfruto muchísimo. El propio Renan Zonta, vocalista de Skills, también participa en el nuevo proyecto de Jani Limatainen, quien fuera guitarrista de Sonata Ártica, también miembro de Dark Element o de Insomnium, y que va a poner en solitario disco de título My Father's Son el próximo 6 de mayo de este 2022, en el cual colaborarán diferentes vocalistas, entre ellos, como digo, Renan Zonta, también John Speed Street o Tony Caco, yo creo que de sobra conocidos, uno de Soilwork, por ejemplo, de Night Flight Orchestra, o Tony Caco, pues de los propios Sonata Ártica, Timo Cotipelto, también está participando de Stratovarius, Pekka Heino, Annette Olson, ¿no?, quien fuera vocalista de Nightwish y también de Dark Element y otros proyectos. El propio Jani Limatainen se hace cargo de la voz en alguno de los temas, o también Antti Railo se encuentra participando en las voces en este disco de Jani Limatainen, que ha compuesto un puñado de canciones y que cada vocalista le dará diferente color a su participación dentro del disco. Me voy a quedar con este Into the Fray, en el cual la voz que escuchamos es la de Timo Kotipelto. Jani Limatainen nos presenta esta obra de título My Father's Son.
Oh,
Jani Limatainen con My Father's Son, su trabajo en solitario, con invitados especiales, sobre todo en esas grandes vocalistas que participan dentro del disco. Seguimos con inminentes próximos conciertos, bueno, cercanos en el tiempo, igual más que inminentes, pero bueno, el 13 de mayo y el 14 de mayo está ya a la vuelta de la esquina para esa edición del Gallia Metal Fest, esa edición reducida que tendrá lugar en la Urban Rock Concert de Gasteiz el 13 de mayo con Crystal Viper, Rebellion, Ciclón y Valkyria, y el 14 de mayo con Manimal, Crystallize, Mandrágora Negra, Attic Demons e Evil Seeds. Así que vamos a escuchar, ya que escuchábamos el otro día a uno de los cabezas de cartel, en principio de los grupos que aparecen en la parte alta del mismo, como era Crystal Viper, del día 13 de mayo, pues hoy me quedo con la banda, digamos, principal, la banda cabecera dentro de ese 14 de mayo en el próximo Gallia Metal Fest de la Urban de Gasteiz. Forged in Metal, el tema que suena, perteneciente a su trabajo de 2021, Armageddon, ellos son Manimal.
We are bound to take control. We strike harder.
Interesante grupo el que escuchamos, se llaman Cobra Spell, nos llegan desde Países Bajos. Nos presentan su nuevo EP, Anthems of the Night, y es la banda que ha entrado en el cartel de la próxima gira de Ross de Vos en sustitución de Ason Bell, que se cayó del mismo para este tour. Y entraron ellos, entró esta banda formada entre otros por Sonia Anubis, guitarra de Crypta, ex Burning Witches, y Alex Panza, vocalista de los murcianos Hiten, aunque la banda proceda tenga esa procedencia de holandesa, si no me equivoco. Pues el caso es que tenemos a Alex Panza ahí en esta formación, que como digo, entran dentro de este cartel de la gira de Ross de Vos, donde siguen Dark Embrace, que van a sonar a continuación. Y te voy a decir las fechas, precisamente, de esa gira de Ross de Vos, junto a los que acabas de escuchar, Cobra Spell y a Dark Embrace. El 21 de abril en Barcelona, en la Sala Bóveda. 22 de abril en Villava, en la Sala Totem. 23 de abril, Valladolid, Sala Porta Caeli. 24 de abril en Oviedo, en Sir Lawrence. El 26 de abril en Vigo, en la Sala Master. El 27 de abril en Lisboa, en Portugal, en RCA Club. El 28 de abril en Sevilla, en la Sala X. 29 de abril, Almería, en EMA. El 30 de abril, Valencia, Sala Paverse Club. Y el 1 de mayo, en Madrid, en la Sala Caracol. Ahí estará Ross de Vos en esa gira en solitario. Con estas bandas que te proponemos, Cobra Spell, que como digo, acabamos de escuchar con Anthems of the Night. Y ahora me voy a quedar con los gallegos Dark Embrace, en un estilo, bueno, diferente, más no tan tradicional dentro de lo que es el heavy metal, vamos a decir más oscuro, más extremo, con influencias del death, del doom, del gothic. Y que lo último que nos presentaron hasta la fecha, si no me equivoco, es este de Call of the Wolves, que ya data del año 2017, pero banda muy muy interesante, escúchalos. Never
Count us to the bright up with the eyes just before the light. Maybe all rules are wrong. Maybe all rules are right. It's pray your wings, start to fly. Let the fire be the spark.
Pues ha sonado todo el cartel de esa gira de Ross DeVos, por supuesto, ha acabado sonando el propio Ross DeVos con su último trabajo en solitario, Born of Fire, con este tema homónimo, conocido por ser durante la época más prolífica, más bueno, más recordada por todo el mundo, guitarrista de Manowar, también con su carrera en solitario, con Dead Dealer, por cierto, yo tengo que recomendarlo muchísimo porque me parece que es un auténtico grupazo. Y luego si se pone a hacer punk rock, pues tiene Dictators y bueno, pues la verdad que este tío me parece absolutamente alucinante y además tengo un grandísimo recuerdo de la oportunidad en la que pude entrevistarle cara a cara y me pareció un tío fabuloso, la verdad, me dejó muy marcada esa entrevista con Ross DeVos, por lo que él mismo me transmitió, la verdad. Y bueno, el 22 de abril estará en Pamplona, en Villava, en concreto, en la Sala Tótem, en cuanto a lo que a nosotros nos pilla más cerca, y como hemos dicho, hay una extensa gira de próximos conciertos peninsulares. También tiene fechas el que fuera vocalista de Iron Maiden, Blaze Bailey, en concreto el 26 de abril en la Sala Lanau de Barcelona, 27 de abril en el Sala Rock City Valencia, 28 de abril Sala Garaje Beat Club Murcia, 29 de abril en la Sala Copérnico de Madrid y el 30 de abril estará en la Sala Tótem de Villava presentando su nuevo disco en solitario, War Within Me, y creo que hay que reivindicar bastante la trayectoria en solitario de Blaze Bailey al margen de Iron Maiden. Ni siquiera considero que los discos que editó con Iron Maiden desde luego fueran ni mucho menos malos, aunque bueno, puedes tener predilecciones por otras épocas. Creo que hay canciones buenísimas tanto en The X Factor como en el Virtual Eleven, algunas de ellas rescatadas para los directos de Blaze Bailey cuando lo hemos podido ver, pues han caído esos clásicos de Maiden en su repertorio y han quedado fabulosamente bien. Y también tiene una carrera en solitario más que interesante, de la cual nos presenta un último disco, este War Within Me, que vendrá presentando en esos directos que te acabamos de anunciar y que hoy nosotros estrenamos aquí para ti, compartimos contigo. War Within Me, tema que da título a la nueva obra de Blaze Bailey.
Fire!
suena bien ese nuevo trabajo de Blaze Bailey. Insisto, carrera más que interesante la del ex vocalista de Iron Maiden en la época probablemente menos añorada por sus seguidores, hay que reconocerlo así, pero en ningún sentido me parece que deba ser porque la aportación de Blaze Bailey en La Doncella no dejara su sello, y aparte de dejar su sello creo que dejó dos buenos trabajos discográficos, insisto, porque tanto de X Factor como de Virtual Eleven tiene muy buenas canciones. Virtual Eleven puede pecar de tener un single que me pareció horroroso, de las peores canciones de la historia de Iron Maiden, y eso le pudo marcar bastante, pero luego dentro del disco había y hay buenas composiciones. Bueno, dejando al margen a Blaze Bailey, que acaba de sonar y que pronto estará por nuestros escenarios, también lo estará pronto quien ya suena, David Townsend, acompañando a Dream Theater en esa pedazo de gira, en esos dos pedazos de conciertos estatales que tendrán lugar el sábado 30 de abril en Madrid, en el Palacio Vista Alegre, y el domingo 1 de mayo en el QBEC, en Vizcaya, aquí en Baracaldo, en el BEC. Conciertos, por supuesto, muy recomendados, y es que esa gira de Dream Theater, con el añadido de David Townsend, creo que ya es pues prácticamente imprescindible. David Townsend sonando con War en directo en este Order of Magnitude Empath Live Volumen 1. We'll be right back. añadió David Townsend a esa gira de Dream Theater, a esos conciertos estatales. Lo que evidentemente suma muchos enteros a un cartel y a unas jornadas de metal progresivo de muy diferente talante. David Townsend tiene ese toque también más industrial. Y bueno, pues creo que vamos, citas a no perderse, entiendo yo. Y vamos a seguir ahora con otras giras que se han anunciado ya de cara al mes de noviembre, como la de Ministry, acompañados por dos grupazos como The 69ers y Wednesday 13. O sea, cartelazo finalmente el que conformará esta gira de Ministry. 9 de noviembre, Sala Santana 27 de Bilbao. El 11 de noviembre en la Sala Bud de Madrid, el 12 de noviembre en la Sala Gama de Murcia y el 13 de noviembre en la Sala Rasmatas 1 de Barcelona. Ahí tendremos oportunidad de ver a la banda de Al Jürgensen presentando este nuevo trabajo discográfico de título Moral Higiene, que ahora mismo compartimos contigo con este tema llamado Disinformation. Disinformation, pues sí, igual es más fácil que te informes escuchando una canción de Ministry que viendo eso que llaman informativo y que echan en eso que llaman televisión. Ministry, en el mes de noviembre, próxima gira. Y cerrando el programa y cerrando también este periplo por próximos conciertos, me voy a quedar con otro concierto ya mucho más cercano en el tiempo, como es el de Dark Tranquility junto a Anciferum, April Art y Tag My Heart, que pasarán el 29 de abril por la Sala Salamandra de Barcelona, el 30 de abril en la Sala Custom de Sevilla, el 1 de mayo estarán en la Sala La Paqui, en la antigua Butte de Madrid, y el 2 de mayo estarán en la Sala Santana 27 de Bilbao. Dark Tranquility encabeza ese cartel, como conjunto Anciferum, Apilard y Time I Heard, y con Dark Tranquility vamos a terminar el programa de hoy rescatando Moment, su último trabajo discográfico. Un auténtico placer haber estado de nuevo con todos vosotros aquí en La Mirada Negra. El miércoles esperamos estar de nuevo con todos vosotros aquí. Ya digo que el sábado lo pongo un poquito en duda, pero ya veremos el próximo sábado, porque bueno, pues tengo un asuntillo, no pasa absolutamente nada extraño, pero puede ser posible que fallemos ese sábado, sin más. Lo dejo ahí un poquito en el aire. También es posible que no. El miércoles sí que esperamos estar aquí con total normalidad. Dark Tranquility cierra el programa en el día de hoy. Gracias por la escucha y hasta la próxima. ¡Agur!
Curiously through others, would see what I can be.